Más de uno Madrid, Onda Cero.
¿Sabes qué parte de tu cuerpo más usas y menos cuidas? Tus pies. ¿Rozaduras? ¿Ampollas? ¿Pies sudados? ¡Ya no! Con Guavix, entrena sin molestias. Calcetines técnicos, divertidos, que no se bajan y se adaptan a tu pie. Hechos en España, pensados para rendir. Guavix, empieza por tus pies. Descúbrelos en guavix.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, hoy tiene el día más corto, sí. Así que no lo malgaste, no malgaste los minutos hablando del calor, de Montoro, de la casita del Paular o las vacaciones de Sánchez. Aunque eso sea lo que estén haciendo en el pleno del ayuntamiento. Hoy la Tierra va a dar su vueltecita un poquito más rápido para hacerla en un tiempo menor de lo habitual. La diferencia será de tan solo 1,34 milisegundos. Pero forma parte de esa extraña tendencia en el comportamiento rotacional de la Tierra que tienen a los científicos locos, porque si continúa podría ser necesario rezar un segundo a los relojes atómicos alrededor de 2029.
Madre mía, madre mía.
Como sabes, la velocidad de rotación de la Tierra no es fija. Hace mucho tiempo un día era muchísimo más corto que las 24 horas o los 86.400 segundos a las que estamos acostumbrados. Un día en la Tierra duraba aproximadamente 19 horas durante gran parte de su historia por el equilibrio entre las mareas atmosféricas solares y las mareas oceánicas lunares. Pero a lo largo del tiempo, un día se ha vuelto más largo por la fricción de las mareas lunares que la está alejando y por un cambio en el núcleo de la Tierra a la que aún nadie ha dado una explicación. El caso es que cada vez andamos más acelerados y eso hace que haya días más cortos de lo habitual, como este 22 de julio, día del cerebro y de la hamaca al mismo tiempo. Así que lo dicho, no malgaste las horas en debates estériles, en trifulcas, barrio bajeras y en discusiones de ascensor, aunque hasta el alcalde de la capital lo haya hecho rompiendo su baja por paternidad para conectarse y participar en el último pleno del ayuntamiento antes de las vacaciones. Es 22 de julio, 22 de julio en el que hemos temido por nuestros animales, los del zoo. Además del de Colmenar Viejo, que se dio por controlado, esta noche muy cerquita del zoo, en la casa de campo, hubo un incendio que todo apunta que fue intencionado y que empezaba en una zona de pasto bajo que, gracias a los bomberos y a los senderos que hay, no se propagaron a los árboles. Están, la verdad es que nuestros agricultores rezando porque la tierra se acelere más incluso y estos días de verano pasen cuanto antes. Porque no solamente son los incendios, también los depredadores que destrozan sus cultivos y se comen a sus animales con tanto proteccionismo. Mire, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores y Ganaderos ha mostrado su profunda preocupación por el reciente ataque de un lobo a una oveja registrado en la mañana del domingo en las inmediaciones de la urbanización Guadalsierra, en la localidad de Guadalix de la Sierra. Y no es la primera vez que pasa en esta pequeña finca. Lo grave es que pasó a plena luz del día, a escasos 50 metros de la calle Vega de, como le digo, la urbanización Guadalsierra. Una pregunta, ¿usted es muy de la Fontana de Trevi? Pues mire, ya no tiene que ir a Roma a pegarse con hordas de turistas, ni hacer colas, ni pagar nada, salvo que Bueno, pues eso que lanza al agua y que será, como bien sabe, para la muchaca. Porque desde ayer puede ver la fuente por la que emanó por primera vez el agua del Lozoya, con premio por allá 1858. Han retirado la verja, que no dejaba acercarse al monumento, y desde hoy, cuando pase por Bravo Murillo, que quieren hacer peatonal los domingos, ahí la verá adosada al primer depósito del canal, con su arco triunfal y sus esculturas alegóricas del río, la agricultura y la industria. Bueno, hablando de industria y de negocios, sobre todo los de este personaje que lleva las riendas de Ryanair, que ahora dice que va a subir la comisión a los trabajadores que identifiquen, bueno, identifiquen el equipaje que esté del tamaño para que usted pague y él gane más. Y ya sabe que cuando un trabajador, bueno, se le dan incentivos, pone un celo en el asunto que no se le escapa ni una. Pues bien, está pensando en subirles la comisión del 1,5 euros de ahora por cada maleta que manda la bodega del avión, previo pago de su dueño o dueña de 75 euros, por cierto.
En esta maleta tengo una paleta, también una chaqueta, qué linda es mi maleta.
Dice un estudio que el 35% de los españoles llenamos la maleta de por si acaso, sobre todo las mujeres, un 41%, y que el 63% dobla la ropa en rollos.
Anda.
Y luego los hay que, para no pagar el recargo, se viste con varias capas, el 23%, usan bolsas de vacío, un 18%, o recurren a una bolsa adicional del duty free, un 18% también. En España, los de entre 55 y 64 años son los que más doblan la ropa, un 71%, mientras que los jóvenes de 25 a 34 años optan más por las capas, un 34%, bueno, las capas y el burruño. Además, la mayoría de los turistas españoles, el 55%, prefiere comenzar a organizar el equipaje un par de días antes, especialmente los mayores de 65 años. Un 27% lo hace con semanas de antelación y solamente un 8% lo deja para el último momento, una costumbre más frecuente entre los jóvenes de 18 a 24 años y los de 55 a 64 años, ambos con un 11%. Bueno, las vacaciones, benditas sean, aunque no las aprovechemos para hacer nada de nada, por voluntad o por falta de recursos, aunque todos acabemos de alguna manera haciendo algo de turismo. Turismo que necesita siempre de algún aliciente para atraernos y que cuando este aliciente desaparece, se viene abajo. Eso es lo que ha pasado en Manzanares el Real, que desde que cerraron al público el castillo, los negocios parece que se están yendo a la ruina, tanto que los empresarios del pueblo han pedido que se resuelvan las trabas burocráticas ya, porque no pueden más. Y una última cosita antes de ponernos en marcha. Parece ser que están pensando en la DGT algunos cambios en las normas de tráfico, y entre ellas parece que le están dando una vueltecita a limitar, atención, a un solo coche por vivienda.
¿Cómo?
Lo que, oye, no solamente la inacción del Estado está haciendo que se tenga que ir usted y mucha gente a Sebastopol a vivir, porque no hay manera de comprar ni alquilar una vivienda, sino que además le van a limitar moverse.
Tócate los...
Bueno, también están estudiando exigir una ocupación media en los coches.
¿Lo qué?
Sí, ocupación media en los coches. Mire, no se caliente, que no es bueno para su salud, y el día de hoy, ya sabe, como le decía, va a pasar un poquito más rápido. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granolla, que Rosana Huiza, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo en la producción y Diego Ramos en la realización técnica. Hablamos de Madrid, hablamos de nuestros asuntos y empezamos por el tráfico.
Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
Pues vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, pues el paisaje urbano se presenta muy tranquilo en general. Hay un tramo en el este de M30, muy próximo ya a esas obras del Parque Ventas, donde la circulación, bueno, pues en este caso sigue siendo muy intensa, especialmente en la calzada lateral dirección norte. En el resto de la vía se circula con mucha normalidad y ligereza, y viene a suceder lo mismo en todos los accesos, salvo en esos enlaces tan inmediatos con el centro como la prolongación estación de O'Donnell o la Avenida de América, y ya en pleno corazón de la capital en la Gran Vía en ambos sentidos. En otros puntos como el Paseo de Recoletos y la Plaza de Cibeles, el entorno de la Plaza de Alonso Martínez y también la calle O'Donnell con Narváez, dirección Conde de Peñalver.
Gracias, Chara. Dentro de un ratito volvemos a contactar y a conectar con vosotros. Un beso.
Otro.
Vamos a las carreteras a ver cómo anda por ahí el asunto. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos, dificultades de entrada a la capital por la 1. En el entorno de Venturadi se complica la salida en la 3. En Rivas, la 4 a su paso por Pinto, al igual que se van a circular en la ronda M50 en Fuenlabrada y Getafe hacia la carretera de Andalucía.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este martes 22 de junio con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y lo primero que abordamos es el pleno último antes de las vacaciones en Cibeles, sesión de segundas espadas por las bajas de maternidad y paternidad de la portavoz de Más Madrid y del propio alcalde, aunque Martínez Almeida, Pachi, lo está siguiendo por videoconferencia.
Ha sido Inma Sanz la que ha tenido que afrontar el debate con los grupos de la oposición para tachar de políticas mafiosas las del PSOE al intentar maniobrar desde Ferraz, dice, contra Martínez Almeida, y para sugerir con sorna instalar en la sede del PSOE una unidad de quemados intensivos por tantas manos en el fuego que tantos cargos socialistas pusieron por Cerdán. Nos vamos hasta Cibeles. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, para la alcaldesa, los mismos que contrataban prostitutas con dinero público amañaban contratos desde los ministerios para cobrar mordidas y rompen la igualdad de los españoles para su beneficio, son los que utilizan todos los mecanismos para desacreditar al alcalde Almeida, ha dicho. La corrupción está planeando por todo el pleno. Reyes Maroto habla de las cloacas del Partido Popular con la policía patriótica de M. Rajoy y ahora de la hacienda patriótica de Montoro. Inma Sanz responde.
Han pasado ustedes del Hacienda somos todos a la Hacienda contra todos, porque usar presuntamente la hacienda pública como ariete contra los contribuyentes es sencillamente vergonzoso. Le voy a dar un consejo. Pida perdón y por primera vez colaboren con la justicia.
Señora Maroto, hace calor, pero los madrileños saben que la única que está verdaderamente quemada es usted. Abrasada por los casos de corrupción que salen cada día de su gobierno y de su partido. Y es que van a tener que poner una unidad de grandes quemados en Ferraz, señora Maroto, porque están todos ustedes achicharrados de tanto poner las manos en el fuego por sus compañeros de viaje.
Inma Sanz insta también a los socialistas a que se disculpen con Almeida por maniobrar desde la cloaca infecta de Ferraz a lo Corleone.
El pleno, Marisa, ya ha puesto fecha de aprobación al plan Reside, un proyecto que quiere poner freno a las viviendas de uso turístico ilegal en la capital. Hablamos de casi 15.000 pisos que operan sin licencia municipal.
Sí, un problema el de las viviendas de uso turístico que para la izquierda es culpa del equipo de gobierno, las más de 16.000 viviendas que dicen ahí en Madrid, mientras que para el delegado de urbanismo, Borja Caravante, es culpa del gobierno nacional por la ley de vivienda. Caravante la contrapone al plan Reside que se va a aprobar en la Comisión de Urbanismo de este próximo jueves.
Frente a ese modelo fracasado, el pasado mañana, el día 24, se aprobará el plan Reside, que es un plan que va a permitir que donde viven los madrileños no duerman los turistas y vamos a evitar los problemas de convivencia que se pudieran derivar de ello. Pero me habla usted de la expulsión de las familias madrileñas de su vivienda. Lo que verdaderamente expulsa son los ocupas que atentan contra la propiedad privada, que ocupan la vivienda, cuyos testaferros políticos son ustedes.
En un momento del pleno, durante la intervención de Paloma García Romero, un grupo de vecinos unidos contra las políticas de vivienda han irrumpido a gritos de cómplices y han tenido que ser desalojados.
Guarden silencio, por favor. O guardan silencio o les tengo que rogar que desalojen la tribuna de invitados. Por favor, desalojen el salón. Los servicios de la cámara.
A habido además varias preguntas sobre el desamiantado de Doctor Esquerdo. Los socialistas lo tachan de irresponsabilidad grave y gestión temeraria. García Romero ha reiterado que todo se está haciendo correctamente y ha insistido en que las mediciones de amianto están 3 veces por debajo del límite.
Gracias, Marisa. Bueno, cambiamos de asunto. Seguimos en política porque la Comunidad de Madrid ha renovado el convenio de colaboración con el sector audiovisual para mejorar su competitividad.
Inversión de 240.000 euros este año y el que viene para crear el Observatorio de Madrid, desarrollar actividades de formación y elaborar un catálogo de la industria y acciones de promoción. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid refuerza su papel como motor económico y cultural gracias al sector audiovisual. Así lo refleja el informe presentado por la comunidad que analiza el impacto económico de la industria en la región. El estudio elaborado por Investing Madrid revela que el sector audiovisual genera más de 7.200 millones de euros al año y más de 100.000 empleos. La consejera de Economía, Rocío Albert, ha destacado el impacto de la industria en la región.
Donde se pone de manifiesto que el sector audiovisual y creativo de la Comunidad de Madrid supone un 2,8% del PIB madrileño y además que tiene una característica muy importante, y es que pone de manifiesto que concentra a toda la industria audiovisual en el 80% en Madrid.
Por otro lado, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha anunciado también la puesta en marcha de actividades de formación para la profesionalización del sector, en la que la comunidad invertirá más de 200.000 euros.
El cine, el audiovisual y también el videojuego es cultura, por supuesto, pero también es economía y empleo. Dentro de las 7 mayores industrias de nuestra comunidad está el audiovisual, y eso es una buena noticia para los madrileños y también una buena noticia para la cultura.
Con este informe, la comunidad pretende seguir creciendo como escenario de grandes producciones tras un 2024 en el que se han superado los 1.400 rodajes en la comunidad y se ha demostrado el impacto económico y cultural.
Gracias, María. Por cierto, que el gobierno regional quiere que la futura sede del Centro Nacional de Ciberseguridad se quede en Madrid. Ha reunido las candidaturas de 5 localidades y ha pedido por carta al ministro Óscar López que estas oficinas se ubiquen aquí.
Veremos si las relaciones entre el titular de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid y la comunidad inciden en esta propuesta. De momento cuenta con el respaldo institucional de los ayuntamientos de Madrid, Leganés, Alcobendas, Las Rozas y Tres Cantos. El consejero López Valverde destaca en la carta remitida al ministro López que Madrid reúne las condiciones para albergar este centro estratégico por su ubicación privilegiada, por sus infraestructuras tecnológicas de vanguardia, por el talento especializado y por esa red institucional preparada.
Creemos que dentro de la comunidad tenemos todos los pilares y todos los instrumentos para que pueda estar alojado en la propia comunidad, porque tenemos una agencia de ciberseguridad, tenemos ya un plan concreto de ciberseguridad en la región y estamos trabajando con todos los ayuntamientos de la región, sean grandes o pequeños, en el marco de la ciberseguridad. Una parte muy importante, no solo eso, sino también estamos trabajando con las empresas que cumplan con el reglamento, así como con los ciudadanos, para que puedan controlar e identificar ciberestafas que están llegando el día a día a todos nuestros móviles.
La candidatura de Madrid no solo busca albergar una infraestructura, sino también liderar un modelo de gobernanza digital que sea eficaz y colaborativo.
Y le contamos también que Leganés ha sido arrestado un miembro de la banda juvenil de los Trinitarios, que estaba buscado por un homicidio en Londres.
Un fugitivo reclamado por Reino Unido y que se enfrenta a cadena perpetua por cometer un asesinato a un integrante de una banda rival el pasado mes de enero. Se encontraba huido desde entonces en la localidad madrileña. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los hechos ocurrieron en enero cuando un grupo de 3 jóvenes agredió a otro de una banda rival con armas blancas, tablas con clavos y una muleta. Todo esto quedó grabado por la cámara de seguridad de un establecimiento cercano, lo que ayudó a identificar a los agresores. Según la portavoz de la Policía Nacional, Laura Garaboa, los agentes recibieron una solicitud de colaboración para localizarlo y detenerlo, ya que, según la información recibida, el agresor se encontraba huido en territorio español.
Tras meses de arduas tareas de investigación, los agentes pudieron confirmar que el prófugo se encontraba escondido en la localidad de Leganés, donde se pudo determinar la actividad que realizaba diariamente, siendo finalmente localizado y detenido en un centro comercial de la zona. El grupo juvenil Trinitario es actualmente uno de los grupos más activos y violentos a nivel nacional y cuenta con ramificaciones en varios países europeos, donde, según los investigadores, también llevan a cabo actividades delictivas violentas relacionadas con el tráfico de drogas, la falsificación de documentos y estafas, entre otras.
La Policía Nacional ha contado con la colaboración de agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen Británica y por el momento el detenido se encuentra en prisión a la espera de ser extraditado.
Gracias, Álvaro. Y ha sido controlado el incendio en las inmediaciones de Colmenar Viejo, que ha calcinado, Pachi, una amplia zona de pasto y de enebro.
Todavía sin determinar en su extinción total y para evitar rebrotes hay varias dotaciones de bomberos y brigadas. Luis Sánchez es el supervisor.
Se han desplazado medios aéreos y medios terrestres de bomberos, entonces en relativamente poco tiempo nos hemos hecho con el control del mismo. Así que la verdad que no podemos dar el incendio por extinguido, porque por la extensión que tiene pues nos obliga a tener un retén de bomberos de dos camiones y una patrulla nocturna de empresa.
Están siendo, Pepas, jornadas intensivas para los bomberos. Esta madrugada han extinguido un pequeño fuego, al parecer intencionado, dentro de la casa de campo y muy próximo al zoo. Es una zona de vegetación junto al aparcamiento y en la dirección a la parada de metro de Batán. El incendio se había producido muy próximo al recinto de los animales. Y respecto al de Méntrida, de la semana pasada, denuncia Vox, su portavoz adjunto Enrique de Luna, que el incendio pudo haberse evitado por la tardanza en la actuación y por algunos fallos.
Se tardó en actuar y cuando vinieron los bomberos de la Comunidad de Madrid, de repente se encontraron que no podían recargar las bombas porque no había agua en los hidrantes de la urbanización. Esto es una enorme responsabilidad por parte de todas las administraciones que tienen competencia en esta materia. La Administración Autonómica, la Comunidad de Madrid, pero también la Administración Municipal. Y el Grupo Parlamentario de Vox va a exigir responsabilidades desde la Asamblea de Madrid porque, repetimos, este incendio y esta afección a las viviendas se podía haber evitado.
Mayor coordinación entre administraciones regionales, locales, exige esta formación para que estos incendios en zonas limítrofes entre comunidades no supongan más afecciones en bienes materiales o humanos. El Seprona cifra en 78 los fuegos que se han originado en la Comunidad de Madrid en tan solo una semana.
Y precisamente la presidenta regional se acaba de referir a la lucha contra los incendios en la presentación de un entorno rehabilitado en el Arco Verde de Mejorada del Campo.
Para subrayar allí que la Comunidad de Madrid tiene el presupuesto más alto por hectárea forestal de Europa, además de trabajar en la prevención y contar con medios humanos y materiales suficientes. Díaz Ayuso ha visitado la nueva pasarela sobre el río Henares dentro del corredor medioambiental. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ayuso ha estado en Mejorada del Campo visitando la nueva pasarela sobre el río Henares y el entorno rehabilitado del corredor Arco Verde. El nuevo puente da continuidad al corredor y además conecta las dos partes de las lagunas del río Henares y las localidades de San Fernando de Henares y Mejorada del Campo. Con 185 kilómetros de campo y con la intención de ampliar Arco Verde a 200, no existe en Europa, asegura Ayuso, un proyecto de esta dimensión que sea capaz de conectar el campo, la ciudad y el entorno urbano y el rural.
No hay en Europa un proyecto de esta dimensión. Es un anillo natural de 200 kilómetros de longitud que une municipios de toda la comunidad, nuevos recorridos verdes, está recuperando especies autóctonas y las está acercando a los ciudadanos. Enlaza 25 municipios del área metropolitana, conecta el anillo ciclista de la capital con nuestros tres grandes parques regionales, une de esta manera el campo, la ciudad, el entorno urbano y el rural.
La pasarela en Mejorada del Campo sobre el río Henares sustituye al antiguo tren de la azucarera y une los espacios verdes de los municipios al norte de Mejorada del Campo, favoreciendo el paso de peatones, ciclistas y vehículos ligeros de emergencias.
Gracias, Juan. Y sepan que desde el próximo jueves y hasta el martes de la semana que viene permanecerá suspendido el servicio de metro en la línea 7 entre las estaciones de Barrio de la Concepción y Canal.
Trabajos planificados por la renovación del sistema de señalización. Por ello, se habilita un servicio sustitutivo en superficie y gratuito. Lo llevará a cabo la EMTEM entre las estaciones de Parque de las Avenidas, Cartagena, Avenida de América, Gregorio Marañón y Alonso Cano a través de 14 autobuses con una frecuencia de paso de unos 5 minutos. El acceso será gratuito, pero todos los viajeros deberán validar sus billetes.
Y un último apunte antes de cerrar y este repaso informativo, contarle que los antidepresivos se han convertido en los medicamentos con mayores problemas de disponibilidad en las farmacias, atención, por encima de tratamientos como Ozempic para la diabetes o Concentra, que es para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, que dentro de un rato, una se va de vacaciones, así que te quedas con Jorge.
Bueno, es estupendo.
¿Tú vienes mañana o no?
Muy bien, sí, mañana, pasado, al otro, otra semana. Pásalo muy bien, Pepa, disfruta mucho.
Muchas gracias, Pachi. Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.
Bueno, pues atención todos los que vais, como yo, a disfrutar de vacaciones estos días. Muchísimo cuidado con el sol. Hay que protegerse bien. ¿Y cómo? Pues con Luminea Plus, las cápsulas de protección solar que cuidan tu piel desde dentro para que te olvides de manchas, de quemaduras y de ese envejecimiento prematuro. Su fórmula fotoprotectora es la más completa, con betacarotenos, vitaminas C y E y antioxidantes superpotentes que además prolongan el bronceado. Y si el paso del tiempo y ha provocado señales en tu piel, Luminea Plus también te ayudará a recuperar su salud. Venga, disfruta del sol, sin riesgos, por solamente 29,95 euros. Menos de un euro al día. Puedes hacerte con él llamando al 900-800-103, te lo repito. 900-800-103 o en lumineaplus.com.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres estar a gusto contigo mismo? ¿Quieres adelgazar y no volver a recuperar? Pues estamos en Núñez de Balboa y estamos en Móstoles con un número de teléfono 91-192-32-32. 40% descuento, 91-192-32-32. Cuerpo libre.
Llegaron las rebajas de verano a Alfombras Hamid. Hasta un 50% de descuento en piezas selectas. Diseños exclusivos, acabados impecables y una elegancia que transforma cualquier espacio. Visítanos en Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, Ronda del Carralero 7 o en la web alfombrashamid.es. Ven y descubre por qué todos están eligiendo Alfombras Hamid.
Atención amantes del buen comer, la Perdiz de Somontes inaugura su nuevo rincón del sabor. Disfruta de espetos de sardinas, pulpo cocido al momento y muchas delicias más al aire libre. Con temperaturas agradables y disfrutando de un dúo flamenco ambientando tu cena. En el complejo deportivo de Somontes, cocina abierta de 19:30 a 23:30. Información y reservas en laperdizdesomontes.com.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
Pues eso, pongamos que hablamos de Madrid, que siempre hablamos de Madrid, y que Madrid en estos días, sobre todo en las últimas fechas, con este calorcito, a veces uno se pregunta si Madrid está preparado arquitectónicamente para soportar estas temperaturas. ¿Hemos hecho bien las ciudades? ¿Está bien hecha Madrid?
Pongamos que hablo de Madrid.
José Luis Esteban Penelas es arquitecto y catedrático de arquitectura en la Universidad Europea de Madrid. ¿Cómo está, José Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos. ¿Está preparada la ciudad para vivir con estas olas de calor?
Pues esto es un tema apasionante porque realmente se puede decir de una manera taxativa y muy radical y directa que las ciudades de hoy no están preparadas, hablando en general, ¿no? No solamente en Madrid, no están preparadas, como decía, para convivir con las olas de calor permanentes, ¿no? Es fundamental hacer una labor de rediseño, ¿no?, de concienciación y sobre todo y de manera muy especial de cambio de mentalidad y de transformación de los sistemas medioambientales, arquitectónicos, urbanísticos que logren mitigar estas olas de calor, que ahora son puntuales pero que poco a poco irán haciéndose más permanentes. Y es posible. La visión optimista es que es posible.
¿Y cómo serían, cómo deberían ser las ciudades?
Pues las ciudades deberían ser, para empezar, muchísimo más adaptables al siglo XXI. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que, o significa que realmente seguimos diseñando ciudades exactamente igual que hace más de 20 siglos, ¿no? Con las primeras ciudades clásicas griegas, de la trama hipodámica, etcétera, ¿no? Y actualmente ya no, el urbanismo no puede, no debe seguir diseñándose así, ¿no? Es decir, con retículas, calles muy duras, viviendas acabadas también con pavimentos, con materiales duros, etcétera, ¿no? Y entonces ahora lo que hay que ir es al concepto casi como de megaciudades verdes, ¿no? O el concepto de ciudades bosque, o digamos, como imagínese, como un bosque en el cual los edificios fueran como pabellones a escala de ciudad, se fueran distribuyendo por el bosque, ¿no? Eso es muy importante porque lo que hay que hacer fundamentalmente es rebajar la temperatura media, ¿no? No solamente en los pavimentos y en los espacios públicos, sino también en los propios edificios, y para eso hay muchos sistemas, ¿no? Y además que son algunos o bastantes de ellos son fácilmente implementables.
¿Cuál ha sido el mayor error que hemos cometido a la hora de arquitectónicamente diseñar una ciudad como pueda ser Madrid, por eso de que la conocemos, José Luis, y que no hayamos pensado en ese calor que puede hacer?
Bueno, pues paradójicamente Madrid, que es una de las ciudades del mundo con más zonas verdes y más parques, ¿no? Es una cosa que está contrastada y que está reconocida así, y cada vez se ha ido implementando más. De hecho, es una gran tradición que tiene en Madrid, ¿no? Una gran tradición de jardinería, de paisajismo, etcétera, ¿no? Pero están localizados como, se puede decir, atomizadamente, ¿no? Es decir, hay parques sueltos, etcétera, pero sin embargo no existen una especie como de hipercorredores verdes, ¿no?, que conectarán todos estos espacios verdes que son puntuales, ¿no? Es decir, imagínense un mapa de Madrid visto desde el aire, ¿no?, donde realmente lo que uno ve fundamentalmente es espacios construidos, ¿no? O sea, no ve masas verdes, ve espacios construidos, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Pues se podría, por ejemplo, recuperar los grandes bulevares que había en su momento, ¿eh?, que iban conectando otras ciudades y que fueron desapareciendo y suprimiéndose por el incremento de la circulación rodada, ¿no? O, por ejemplo, los pavimentos, ¿no? O sea, digamos, se ha ido transformando una serie de pavimentos, sustituyendo, que eran naturales, como granito, adoquinado, etcétera, había muchas zonas terrizas, por asfalto, ¿no? Entonces, claro, el asfalto es, primero, muy oscuro, con lo cual absorbe mucho calor y por la noche lo expulsa, ¿no? Entonces, claro, eso es tremendo, porque además está contrastado que la temperatura en el centro de Madrid, comparada, por ejemplo, con la temperatura en sus bordes, es 4 o 5 grados o 6 más, ¿no?, e incluso más, ¿no? Entonces, eso sería una labor de replanteamiento de diseño urbano global de la ciudad, de los espacios públicos de Madrid, ¿no? Incrementar, por ejemplo, las superficies que se han hecho en otras ciudades ya del mundo, como en París, etcétera, ¿no? Un gran plan estratégico para que las cubiertas de los edificios se transformaran en cubiertas verdes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si usted se puede imaginar cómo sería esa imagen vista desde el aire, y volviendo a la primera idea que les comentaba, donde Madrid, al ser las cubiertas verdes, ¿no?, que se puede hacer, ¿no?, incluso se podrían conectar entre ellas con pasarelas, etcétera, ¿no?, sería como una gran especie de gran mancha verde, ¿no? Eso sería una de las estrategias. La otra sería introducción, implementación del agua, ¿no?, como parte fundamental, ¿no?, de frescor, ¿no?, para rebajar la temperatura, los sistemas de pulverización, canales y fuentes, que Madrid tiene una gran tradición, ¿no? Ya habría que ir recuperando como esas grandes, esas acumulaciones de agua, ¿no?, que estarían en movimiento y demás, ¿no? Bueno, esto sería una serie de estrategias. Por ejemplo, ¿qué podría ser también? Pues todo el tema de las fachadas, que también reflejan, ¿no?, absorben y reflejan calor, pues que también fueran fachadas verdes, por ejemplo, ¿no?, que se podría hacer de una manera bastante sencilla y crearía como una especie como de velo entre el exterior y el interior, que mitigaría muchísimo, el calor, ¿no? Y toda esa acumulación de edificios, espacios públicos, asfalto, etcétera, lo que hace es ir incrementando esta ola de calor, ¿no?
Porque tengo entendido que hay ciudades que están pintando de gris claro el asfalto. ¿Esto se podría hacer? ¿Se resuelve algo?
Sí, eso es una medida como de urgencia y de inmediata, de una cierta inmediatez, ¿no? Dice, bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿Cómo transformar la ciudad para que pueda adaptarse a las olas de calor? en tres fases, ¿no? En tres periodos, a corto, medio y largo plazo, ¿no? A corto plazo, pues sí, son acciones de este tipo, ¿no? Que yo creo que son muy interesantes y están muy bien, ¿no? Es decir, a pintar las superficies en color más claro, en gris claro o incluso en blanco, refleja el calor y no absorbe tanto, ¿no? Eso es una medida a corto plazo. A medio plazo sería ir cambiando los pavimentos de las ciudades, ¿no? Que parece mentira, pero eso sería una operación bastante... sería bastante sencilla, me atrevo a decir, porque realmente el adoquinado está debajo del asfalto, ¿no? Simplemente habría que picar el asfalto y luego, bueno, pues repararlo, etcétera, ¿no? Y la última ya sería la idea que yo decía, que además estamos trabajando además en nuestro laboratorio de investigación sobre ciudades, se llama AIRLAB, ¿no?, en la Universidad Europea, sobre cómo transformar las ciudades en grandes bosques, ¿no? Hablaríamos de las ciudades bosque o de los bosques que acogen, ¿no?, la parte habitacional.
Pues todo son buenas ideas que espero que poco a poco vayan apuntando y que se vayan haciendo en ciudades como sí. Madrid, para que sí. de alguna forma tampoco la ciudad aporte esos grados de más, ya de los que de por sí la sí. climatología cada año nos da y nos regala, sin necesidad de que les pidamos, sí. y aguantemos estos calores que no son agradables, sobre todo cuando aprietan de esa manera, José Luis. Bueno, es José Luis Esteban Penelas, sí. es arquitecto y catedrático de arquitectura en la Universidad Europea de Madrid, que amablemente nos ha atendido para contarnos eso, que no estamos preparados para las olas de calor, pero que hay esperanza porque se pueden hacer muchas cosas todavía en Madrid para que sí lo sean. Gracias, José Luis, un abrazo.
Exactamente, muchas gracias.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Drao Producciones y la compañía Clásicos de la Lírica vuelven con la segunda temporada de Zarzuela en la Latina. Desde el 23 de julio en el Teatro La Latina, disfruta de cuatro títulos únicos de nuestro género lírico con 30 artistas en escena y una orquesta de más de 20 músicos. La del Manojo de Rosas, Agua, Azucarillos y Aguardiente, Doña Francisquita y El Barberillo de Lavapiés. Entradas a la venta en teatrolalatina.es.
Bueno, que es martes de julio, un julio... Que bueno, pues ya sabe, en el que estamos disfrutando cada martes, porque ahí tenemos el Mar de Galicia y sobre todo lo que sale del Mar de Galicia en nuestro restaurante o recanto, donde está Adolfo Junior. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿cómo estáis? Muy buenas.
Seguimos con el Bogavante y el Bonito.
Seguimos con el Bogavante y el Bonito, que además la gente quiere que lo alarguemos y nosotros en la medida de lo posible pues vamos a continuar todo el verano mientras se mantenga el precio con las jornadas del Bogavante. Lo hacemos en diferentes formas, a la plancha, cocido, ya todo limpito en salpicón, que cogemos toda la carne ya limpita, lo marinamos con una vinagreta suave, así como tipo ensalada, fresquito, queda muy bueno. Luego, si no, con huevos y patatas, que lo hacemos frito con ajitos y luego con huevos y patatas, el estilo balear. Y si no, a la americana, un poquito más guisado con una salsa de marisco, a la plancha, a la brasa, en cualquiera de sus formas, o el arroz con bogavante, que el arroz sí... Si encima le metes un producto como el bogavante, pues bueno. Te lo agradece.
¿Y qué es lo que más estáis sacando, Adolfo? ¿El arroz o la degustación?
Pues mira, quizás el bogavante balear ahora mismo quizás sea el que más...
¿Ah, sí?
El que más aceptación tiene, sí. ¿Ah? Se ha puesto así como un poquito de moda y tal, y la verdad que a la gente le encanta. Y bueno, la verdad que ese es ideal para compartir, porque sale el bogavante así troceadito y lo hacemos fritito con un poquito de ajos y tal, y luego va acompañado de huevos y patatas que freímos en ese mismo aceite del bogavante y con una salsita. Entonces te comes el bogavante, o los que son así más entretenidos lo van limpiando, coges, esparramas bien todos los huevos con el juguito que ha soltado el bogavante y toda esa salsita y te lo comes todo junto, y la verdad que es una maravilla.
Oye, y Adolfo, la verdad es que uno se puede encontrar en un cruce de caminos y llega a Recanto y dice, bueno, sé que están las jornadas del bogavante y el bonito, ¿qué pido? Ahora a ver por cuál de los dos me decanto.
Pues mira, te lo pongo fácil. Te pides un bonito escabechado así de primero, así fresquito. O si no, una ensalada de tomate, que ahora estamos gastando tomate umami. Es un tomate que es... es parecido a un tomate pera, pero con forma más redondita, un tomate en rama, pero con un sabor a dulce, un montón de agua, que encima la acompañas con la acidez del bonito escabechado y tal, y la verdad es que sale buenísima la ensalada. Y luego te puedes comer un bogavante balear entre dos personas, lo tenemos de diferentes tamaños y demás, uno por ejemplo de 700 gramos, y simplemente te comes la ensaladita con bonito escabechado y luego el bogavante balear. Oye, ha sido una comida espectacular así en un momentito.
Mira, pues nos has arreglado el dilema, pero vamos, maravillosamente bien. Eso
no
es lo
sé
que
si yo lo he arreglado o se fastidia el día, no lo sé muy bien.
Bueno, estamos salivando, si te sirve de algo, pero mucho. Bueno, te llamo dentro de un ratito, Adolfo. Bueno,
Pepa, que cruzas la calle y te vienes corriendo.
Bueno, pero no me lo digas dos veces, que voy, ya estoy saliendo. En la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes y en la calle Menorca número 39, Ogrelo.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora a algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el Supremo, porque ha finalizado ya la vista que debe decidir si Santos Cerdán sigue en prisión por su supuesta participación en la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones. 22 días lleva encarcelado el exsecretario de Organización del Partido Socialista, ahora a la espera de lo que digan los jueces, si aceptan o no el recurso o si atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares que se oponen a la libertad porque consideran que persiste el riesgo de destrucción de pruebas. Otra incógnita pendiente de desvelar, si el gobierno va a cerrar el curso político con otra derrota parlamentaria. Hay pleno escoba en el Congreso, el decreto de medidas eléctricas para evitar apagones está en el aire. Que prospere va a depender del Partido Popular porque los socios de gobierno no apoyan al Ejecutivo. Podemos no da marcha atrás. Ione Belarra ha confirmado su voto en contra del decreto. No le convencen los argumentos del socialista Patxi López.
Nosotros defendemos por qué votamos a favor de este decreto, que como repito, después del apagón lo que hace es reforzar el sistema para que esto no nos vuelva a suceder.
Las posibilidades de que vuelva a haber un apagón son exactamente las mismas porque no se obliga a las grandes empresas energéticas a que pongan ninguna medida, por tanto, para beneficiar al oligopolio eléctrico, pues evidentemente no se puede contar con los votos de Podemos.
Está en marcha la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que hoy ha presidido la vicepresidenta Montero porque Sánchez está de gira por Latinoamérica. Reunión que ha dado luz verde al proyecto de ley de información clasificada que va a permitir sacar a la luz los documentos reservados de 45 años o más, entre ellos los secretos del franquismo y la transición. En este caso sí, el gobierno cumple con las recomendaciones de Bruselas, como acaba de decir el ministro Bolaños.
En los últimos años pueden ustedes recabar los informes del Estado de Derecho de la Comisión Europea. Es sistemático el recordatorio de que tenemos que aprobar una nueva ley de información clasificada, dado que el régimen vigente que tenemos del año 68 no cumple con ninguno de los estándares europeos.
El Consejo también ha aprobado el protocolo que detalla cómo se va a llevar a cabo la reubicación de 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades a partir del 28 de agosto. En Copenhague, entre tanto, reunión informal de los ministros de Interior para explorar soluciones que frenen la inmigración irregular. La mano dura y la externalización del proceso de asilo ganan adeptos. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Esta es una reunión informal en la que no se toman muchas decisiones, sobre todo se habla, pero esta vez los ministros del Interior parecen más decididos que nunca a encontrar fórmulas para controlar mejor los flujos migratorios dentro de la Unión Europea, porque todas las declaraciones a la entrada de la reunión han tenido el mismo tono que vamos a escuchar en el ministro galo de Interior, Bruno Retailleau.
Partout en Europe.
En todos sitios en Europa, ya sea el gobierno de derechas o de izquierdas, todos los pueblos de Europa están pidiendo lo mismo y es retomar el control de una inmigración a menudo masiva. Y para controlarla, nada como externalizar los procedimientos de asilo, una fórmula que se va imponiendo.
Daniel ya está con su padre. El Constitucional no ha aceptado el recurso de amparo presentado por la madre, Juana Rivas, y ha cumplido con lo que ordenó la justicia italiana y ratificó la Audiencia de Granada. El menor de 11 años vivirá con su padre, Francesco Acuri, que en Italia tiene pendiente un juicio por malos tratos. Juan de Dios Ramírez es el abogado de Juana Rivas.
¿Qué es lo que va a suceder si el 18 de septiembre es condenado? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a decir España? ¿Qué van a decir los tribunales españoles? ¿Qué va a decir Italia? Es decir, estamos obligando en contra de la voluntad de un menor que va a cumplir 12 años el regreso con una persona que no quiere regresar y a un país en donde no quiere regresar.
Ya hay respuesta del Kremlin al último paquete de sanciones aprobado por la Unión Europea. Se amplía la lista negra de ciudadanos occidentales que no pueden entrar en territorio ruso. Diana Rodríguez.
Sí, Moscú señala a quienes brindan ayuda militar a Ucrania, socavando la integridad territorial, y a quienes bloquean el tráfico naval en el mar Báltico. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, la lista negra del Kremlin incluye organismos gubernamentales de la Unión y otros estados involucrados en el procesamiento de funcionarios, también aquellos que apoyan a los tribunales que juzgan a sus compatriotas y a los que defienden la confiscación de activos rusos congelados. Es la respuesta del ejecutivo de Putin a los últimos paquetes de sanciones de la Unión Europea, incluido el de la semana pasada, que limita el precio del barril de crudo y que contempla, entre otras cosas, restricciones a los gasoductos Nord Stream.
Noticias Mediodía. Les mostraremos también la radiografía que ha hecho el director general de tráfico, Pera Navarro, de las carreteras españolas. Dice que se nos están quedando pequeñas.
Somos 50 millones de habitantes. Se habla de 100 millones de turistas este verano. Las cosas tienen sus consecuencias, ¿vale? Y tenemos problemas de éxito. Es decir, todo el mundo quiere venir a España. Las infraestructuras son las que son, ¿eh? Esto quiere decir que las costuras empiezan a chirriar.
Y protagonista del día, Iris Tió, que ha hecho historia en la natación sincronizada española en el Mundial de Natación de Singapur. Se ha colgado el oro en el ejercicio de solo libre. La barcelonesa se convierte en la primera campeona del mundo española en solitario. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 22 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles hay Radio Estadio.
Desde las 9 menos 20 de la noche, semifinales de la Eurocopa Femenina. España-Alemania. La selección española busca derrotar por primera vez en su historia a la selección alemana y hacerse con un puesto en la final. Este miércoles, Eurocopa Femenina en Radio Estadio. Con Félix José Casillas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quieres tener aciertos y ahorro? Ven a Mercaoficina. Con nosotros podrás amueblar tu oficina al mejor precio del mercado, tanto en muebles nuevos como reacondicionados. Te ofrecemos la mayor oferta en sillería y muebles. Visita nuestra página web mercaoficina.es. Aciertos y ahorro.
Si estás pensando en diseñar o redecorar tu local, si necesitas que alguien de confianza se haga cargo de tu obra, llama a Decorman, porque Decorman se encarga de todo sin anticipo de cantidades y llave en mano. Confía en Decorman para diseñar y reformar tu negocio y encontrarás la verdadera tranquilidad. Decorman, 91-609-3370 o decorman.es.
¿Estás en tu salsa? Díbelo.
Sí. Estoy en mi salsa.
Es que hace un frío en el estudio, señores.
Yo encantada.
Ha empezado ya casi la temporada de verano. La temporada del verano aquí en Onda Cero empieza sobre todo, bueno, empezó lunes, empezó ayer, pero empieza cuando en el mes de agosto te ponen la temperatura a menos 5 grados y mueres. O sea, es que es helador.
Con lo bien que te conservas a menos 5.
Yo estoy malísima de esto y a mí no me gusta. Bueno. A mí no me gusta.
A mí me encanta este fresquete que nos tienen aquí puesto.
Uf.
Sí, sí, soy feliz. Además, estamos teniendo unos días bastante soportables.
Bastante, bastante.
No está nada mal. Sí, sí. Esta tarde vamos a rondar los 35 grados también. Y mañana va a ser exactamente igual que hoy, sin ningún aviso meteorológico. Y temperaturas igual, con máximas de 35 y mínimas un poquito más altas que la madrugada pasada. 18 grados van a tener en Villalba y Alcalá de Henares, 19 en Aranjuez y 20-21 grados en el resto de esta próxima madrugada. Además, cielos con nubes medias y altas que irán desapareciendo para quedar totalmente despejado por la tarde. Ayer, Pepa, al despedir el programa dijiste que era el Día Mundial del Gazpacho. Mm-hmm. Bueno, pues me dije yo, voy a investigar sobre esta comida tan nuestra que se ha convertido ya en un imprescindible en nuestras mesas, sobre todo en verano.
¿Qué tiene este gazpacho?
Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua.
Mi amore, un vasito de gazpacho me lo tomo y comienzan los ardores.
¿Sabes qué es esto?
Me parece maravilloso.
Échale unos pepino, por favor. Es una versión que han hecho con mucha gracia alguien sobre la canción de Estonia, que fue Estonia Eurovisión, sí. El Café Macchiato o algo así que se llamaba. Me encanta, estoy todo el verano con esta canción metida en la cabeza. Bueno, pues no hay ningún motivo exacto por el que el Día del Gazpacho se celebre el 21 de julio. Simplemente se ha acordado esta fecha para conmemorar y promocionar el consumo de gazpacho. La Asociación Nacional de Fabricantes de Zumos y Gazpachos reivindica en este día el papel del gazpacho en el marco del nuevo programa europeo de promoción que ha sido aprobado recientemente y está cofinanciado por la Unión Europea. Es una iniciativa que busca reforzar el conocimiento y la valoración de este producto, tanto en España como en Portugal, destacando así sus valores diferenciales como la calidad, el sabor, la autenticidad, la frescura y la versatilidad. Javier Valle es secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Zumos y Gazpachos.
El Día Mundial del Gazpacho lo que busca sobre todo es reivindicar un icono de nuestra gastronomía y de la dieta mediterránea, que además ha tenido pues un muy buen comportamiento porque es muy bien recibido por el consumidor, y en ese sentido pues yo creo que lo que se ha buscado es precisamente celebrar, ¿no?, el valor añadido de este producto tan característico de nuestra tierra y en definitiva pues celebrarlo, que para eso se celebran también estos días.
Bueno, lo cierto es que lo más importante de todo esto es que si no te apetece hacerlo, hay en el mercado muchas opciones de gazpacho, sí, que la verdad es que son tan buenos como los que hacemos en casa, con buena materia prima y de alta calidad y bastante sabor.
Pues sí, la verdad es que sí, el tenerlo ya listo de manera industrial y no tener que prepararlo ni manipularlo hace que se consuma mucho, mucho más, sobre todo en estos meses. Pero precisamente por eso se está incrementando su consumo durante todo el año.
Al final el gazpacho envasado es un producto que al consumidor le facilita mucho el consumo, es decir, un producto ya listo para tomar, en el que además se ha trabajado muchísimo el proceso productivo para conseguir recetas muy buenas, y en ese sentido pues lo que te permite también es tener una propuesta accesible todo el año y de mucho valor nutritivo, ¿no? Entonces sí que estamos viendo que se consume a lo largo de todo el año, lo que para nosotros es súper, súper positivo, claro.
Normal, el origen del gazpacho está en Andalucía en torno al siglo XVI, era un producto popular de la clase obrera, una receta de aprovechamiento de los agricultores y jornaleros andaluces que aprovechaban el pan duro que les sobraba de días anteriores, lo mojaban en agua y en tomate estrujados manualmente y después le añadían, lo aderezaban con ajo, aceite y pimienta. Después ya la receta ha evolucionado hasta llegar al que conocemos hoy. Tanto ha evolucionado que se hacen ya gazpachos hasta de fresa, de sandía o de remolacha.
Con el paso del tiempo pues ha ido también modernizándose y ha habido distintas innovaciones que han tratado de añadir nuevos ingredientes a la receta, ¿no? Si bien es verdad que desde un punto de vista también del consumidor, las recetas más tradicionales son las que siguen teniendo un mayor peso, también porque es al final el icono, ¿no?, astronómico que se ha creado en torno a esa receta.
Yo fíjate que en esto estoy totalmente en contra. Quiero decir, esto es como la paella y los arroces. Uh-huh. Tú sabes qué es la paella y otra cosa son los arroces.
Sí.
Pues en esto el gazpacho, yo creo que debemos mantener el nombre de gazpacho para lo que es
para
el gazpacho.
Es,
y luego,
auténtico,
cuando te ponen una cosa de fresa, de sandía, de cerezas o de cualquier cosa, pues que sea una sopa fría de cerezas, claro, de fresa o de cualquier otra cosa. Pero bueno, sí, sí, también es verdad que si nos basamos solamente en el gazpacho y nos ceñimos a lo que son los ingredientes originales, es uno de los mejores detox que pueden existir.
Sí, estoy de acuerdo, porque fíjate, el tomate y el pimiento son alimentos ricos en vitaminas A, C y B6, que son las encargadas de reforzar el sistema inmunológico. El pepino ayuda a la hidratación y el licopeno, que está presente en los tomates, es un gran antioxidante.
Bueno, y no te olvides del aceite de oliva, que es bueno para la salud cardiovascular y además todo mezcladito es bajo en calorías.
Pues sí, es que lo tiene todo para tomarle, pero durante todo el año, ¿eh?
Es un producto que desde un punto de vista industrial se desarrolló fundamentalmente en la década de los 90 y desde ese momento ha ido a más y ha tenido un muy buen comportamiento porque es percibido como un producto muy saludable y que forma parte, ¿no?, de nuestra dieta tan mediterránea.
¡Qué fantástica! Es que me encanta. Bueno, el día 21 de julio ya está ahí enmarcado para siempre como el Día Mundial del Gazpacho, para reconocer el valor de este producto que forma parte de nuestro recetario tradicional y que representa también el equilibrio entre tradición y modernidad.
Pues es lo que decíamos, perfecto para tomar todo el año, pero sobre todo estos días de calorcito. Hasta dentro de un rato,
Ro. Hasta ahora.
Te quemo el flequillito, qué bueno estar gazpacho.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Llega el espacio de Clínica Barragán y hoy vamos a hablar de una de las técnicas más conocidas que muchas personas eligen para mejorar su aspecto, la rinoplastia. Y lo hacemos con Gustavo Barragán, que es director médico de la Clínica Barragán y especialista en cirugía estética. Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gustavo, hemos oído muchas veces a personas que dicen operarse de la nariz porque no pueden respirar bien, cuando la motivación real es estética. Pero de verdad, según tu experiencia, ¿cuáles son realmente los motivos más frecuentes? Y sobre todo, ¿qué resultados se suelen esperar?
Bueno, el motivo más frecuente suele ser que la nariz es grande, normal, que tiene una jiba, lo que es la parte superior, muy desarrollada, o que la punta está gorda y caída. Esa es la más habitual y es la operación que más demandan los hombres y la gente joven, porque estéticamente cambia mucho, o sea, realmente es capaz de dulcificar el rostro muchísimo la nariz. Pero una cosa que la gente desconoce es que cuando envejecemos, como los cartílagos siguen creciendo, generalmente la nariz se suele encorvar hacia abajo y se suele hacer gorda la punta. Y cuando operamos una nariz, tenemos un efecto de rejuvenecimiento. Mucha gente eso no lo sabe, y es que cuando operas a una mujer de 50, 60 años una nariz, se quita años de apariencia. Va a parecer más joven porque esa nariz con la punta hacia abajo y gorda avejenta. Y cuando se la haces pequeñita, con la punta muy suavemente hacia arriba y finita, rejuvenece todo el rostro. O sea, solo cambias la nariz, pero consigues un efecto rejuvenecedor. Y esa es otra razón también para operar la nariz.
Gustavo, ¿no es necesario tocar tabique?
No, generalmente no. Si no hay problemas de respiración, nunca tocamos el tabique. El tabique es una estructura mucho más grande de lo que la gente piensa y mucho más profunda. Cuando nosotros hacemos una rinoplastia estética para modificar la estética, todo lo que vamos a tocar es exterior y no afecta para nada al tabique. La gente no respira ni mejor ni peor que antes cuando haces una cirugía estética de la nariz. Otra cosa es que tengamos problemas respiratorios y que además de la estética hagamos lo que se llama una rinoseptoplastia. Son dos operaciones en una, que operes también el tabique para mejorar la respiración. Pero en una rinoplastia estética no se toca para nada el tabique.
Y voy a preguntarle qué más tratamientos pueden ayudarnos a rejuvenecer y si es necesario o imprescindible pasar por el quirófano, pero entiendo que son muchos, ¿no?
Bueno, tratamientos para rejuvenecer efectivamente hay muchísimos. En este caso, lo que a mí me gusta apuntar es que la gente no se imagina que una rinoplastia tenga un efecto de rejuvenecedor.
Y doctor, cuando se hace una rinoplastia, ¿hay que medir bien que no quede demasiado cortita esa nariz?
Bueno, el tema es que cada nariz es diferente. No puedes hacer lo mismo en todo el mundo. O sea, realmente en una nariz tienes que quitar medio milímetro de cartílago, en otra tienes que quitar 3 milímetros y en otra no tienes que quitar nada. Entonces es muy importante mesurarlo. O sea, hay que tener en cuenta la forma que tiene la nariz, el tipo de piel que tenemos, la configuración del rostro. Entonces es una operación muy artística. No es una cosa que puedas decir esto está estructurado, tienes que hacer esto, tienes que quitar tanto. No, tienes que artísticamente valorar qué le hace falta a cada nariz. Y es completamente diferente de un caso a otro.
Bueno, pues si necesita más información, no lo dude en llamar al 91-300-2355. Le recuerdo que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, en la calle Moscatelar 14 de Madrid. Doctor Gustavo Barragán, muchísimas gracias y que tenga buena tarde.
Gracias.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Aitor Gómez.
Hola, Pepa, ¿cómo estás? Bien, ¿no?
Pues bien, bien, ya, bien. Ya con la alergia, ya. La garganta, sí, las sí. Cosas, el frío,
en eso
el aire.
Justo en eso.
Pero me marcho para recuperarme.
Claro. Hay que descansar. Y hay que recuperar fuerzas, que luego llega septiembre y se hace luego muy largo hasta el verano siguiente.
Sí.
Mira, estábamos vibrando hasta hace. Claro, tú estás aquí en el estudio, aquí bien conservadita. En el estudio
sí, por el frío que hace.
De criogenización de Onda Cero. Estábamos vibrando en la redacción hasta hace nada con el waterpolo, porque estaba jugando la selección masculina la semifinal del Mundial contra Grecia. Estaba entretenido, íbamos ganando 6-2, nos han remontado, Hemos empatado a 7 en el último segundo y luego en los penaltis nos hemos clasificado porque el portero español ha parado el último penalti con la cabeza.
¿Ah?
Le han dado un buen balonazo, la verdad, pero oye, al final hay que pararlo, que es lo importante, y estamos en la final, se ha metido la selección española en la final. Aunque en estos mundiales de natación de Singapur, la gran noticia la hemos tenido esta mañana porque Iris Tió ha hecho historia. Es la nueva reina de la natación, que ya no se llama natación sincronizada, pero ha ganado el oro en la rutina de solo, que hasta hoy ninguna española lo había conseguido, así que se ha colgado el oro. Iris Tió, felicidades para ella, que por cierto vuelve a competir, me ha dicho Rafa Fernández, la madrugada del jueves al viernes a las 4 de la mañana, por si alguien quiere madrugar y disfrutarla, porque es una pedazo de artista. Y ha ocurrido algo en las últimas horas, Pepa, que es como el cometa Halley, que pasa una vez cada... ¿cuánto es? 75 años creo que son, ¿no? Cada muchísimo tiempo, cada mucho tiempo. Ha dado una entrevista David de Gea. ¿Te acuerdas de David de Gea?
Sí, sí, claro, mi primo.
Correcto, sí. Bueno, mítico portero en su momento del Atlético de Madrid. Después ha estado muchísimo tiempo siendo uno de los mejores porteros de Inglaterra y del mundo, seguramente, en el Manchester United, portero también de la selección. Ahora está en Italia, en la Fiorentina, y ha dado una entrevista, insisto, porque David de Gea no es mucho de esto. Hace muchísimo tiempo que decidió que no quería hablar demasiado ni mostrarse demasiado públicamente, pero ha hablado, y ha hablado de algo que pasó hace... Fíjate, casi 15 años. Estamos casi de aniversario redondo. El 31 de agosto de 2015. ¿Te acuerdas qué pasó aquel día? Fue muy sonado.
¿Tenía que ver con el fútbol?
Quedó para pues la historia, no. Como lo del fax de De Gea.
Aquello que pasó en el último segundo, en minuto, y que
Exacto, que no entró el fax. Iba a fichar David De Gea por el Real Madrid. Y hubo ahí algo que siempre se quedó como la historia del fax, que supongo yo que no fue lo del fax, evidentemente. Pero sobre esto, hablado en esta entrevista, le preguntaban a De Gea y esto decía.
Lo vio todo el mundo lo que pasó. Bueno, no sé muy bien qué pasó. Bueno, ya hablaré en algún momento cuando acabe mi carrera de todo aquello. Pero bueno, al final no salió. Supongo que cuando las cosas pasan es por algo. Yo me quedé en Manchester y encantado, la verdad.
¿Pero llegaste a Madrid, por ejemplo, para las visitas? O
No. Solo, bueno, estamos ahí. Muy cerquí, eso es. No sé, acabo de cerrar el fichaje. Pero como te digo, creo que personalmente salió muy bien. Claro, porque Manchester es para mí mi casa.
Es curioso cómo empieza diciendo, no sé muy bien lo que pasó, no sé lo que pasó. Cuando termine mi carrera, lo contaré. ¿El qué? Bueno, algo pasó y algo sabe De Gea que pasó. En fin, hay que contar muchas cosas. Hola, Fernando Burgos, muy buenos días. Buenas tardes ya.
Muy buenas tardes. 10 años.
15, 10 años ya, ¿eh?
10 años.
De aquella noche.
Se van a cumplir 10 años de aquella noche madrugada, donde hay otra parte de la historia que se llama Keylor Navas, que estaba subido a un avión.
Es verdad.
Camino de Manchester, porque iba a ser traspasado al Manchester United por 15 millones de euros. Iba a ser el sustituto David De Gea de Iker Casillas, que aquel verano había dejado el Real Madrid después de toda una vida. Le salió bien lo de Manchester.
Sí, es verdad.
Lo de Old Trafford a David De Gea. Al Madrid no le salió mal. No le salió nada mal, 16 campeón de Europa, 17 campeón de Europa, 18 campeón de Europa. Y luego hay otra batalla que no sé si contará él, porque a lo mejor no le interesa, que fue el año 2017, dos años después, donde el Madrid insistió para traer a David De Gea, y aquella intención del club se negó tanto Zinedine Zidane como Sergio Ramos, que preferían que se quedara Keylor Navas, que la siguiente temporada volvió a ganar la Copa de Europa. Tampoco le fue mal a De Gea y tampoco le fue mal al Real Madrid, porque en el 2018 llegó el que ahora es el mejor portero del mundo, el belga Thibaut Courtois. Bueno, hay muchas historias y muchos recovecos en las historias. Yo no me fío de que De Gea lo vaya a contar. No, es que no me fío, porque si concede una entrevista cada 50 años tu primo, y además es que tampoco me interesa mucho lo que pasó por aquel entonces. A él le fue muy bien.
Hombre, a mí aquella noche, Madrid, aquella noche le fue es verdad que todo el mundo ganó, a todo el mundo le salió bien la película con el fichaje frustrado, pero aquella noche del bueno, yo es que nunca me he creído que fuera lo del fax, evidentemente, pero contado, me encantaría escuchar su versión si fuera la de verdad y la de pues eso.
El Madrid le quiso fichar,
Sí, sí,
no, le quería seguro. Fichar. Entonces, que cuente lo que pasó. Yo lo que sé es que a la Liga de Fútbol Profesional el contrato llegó tarde y el Madrid no le pudo inscribir. Eso es lo que sabe todo el mundo. Con Navas metido en un avión para irse a Manchester, ¿qué pudo pasar? ¿Que el Madrid se negara en el último segundo? ¿Cómo? ¿What?
¿What?
¿Cómo? Aquí estamos anglosajones.
Pero entonces, ¿qué pasó?
Pues que llegó tarde.
Sí, sí, no, que igual fue lo del fax. Digo que no me lo creo mucho.
O sea, de verdad, oye, en serio. Es... O sea, por,
sí, sí, 2015, por sí. Un fax. Un fax que llega tarde.
Sí, sí.
Y...
sí, sí.
Si es que procrastinar no es bueno, Pepa. Dejar las cosas hasta el final, luego por un minuto, por lo que sea, fíjate lo que cambia la vida. Insisto, que no le fue mal a nadie con aquello. Oye, actualidad del Real Madrid ahora. ¿Ha recaído Endrick?
Sí, sí, ha recaído, sí. Aparte de Bellingham, el próximo lunes 4 de agosto en Valdebebas, Xabi Alonso Olano no va a poder contar con Endriki. El último partido del brasileño, que ayer por cierto no le felicitamos hoy, cumplió 19 años, hoy felicitamos a Fede Valverde que cumple 27 primaveras. Endriki jugó su último partido el 18 de mayo en el Sánchez Pizjuán, titular contra el Sevilla, el Madrid ya había perdido la liga. Jugó 57 minutos, se retiró lesionado. Yo me acuerdo que grabé un vídeo saliendo del Pizjuán de los vestuarios y estaba perfecto. Tres días después parte médico, lesión del tendón conjunto de los isquiotibiales de la pierna derecha, lo que se llama, y lo llama Pepa también, el tendón de la corva. Pues
yo no sé si para... ¿Eso lo tengo yo?
No sé si tengo
de sí, lo tienes, y tú y yo y todo el mundo lo tienes. Vale, vamos, ¿cómo lo vas a tener? Los isquios lo tienes y la corva también. Otras cosas a lo mejor no, pero eso sí. Endriki no pudo ir inicialmente a Estados Unidos para el Mundial de Clubes. Se incorporó dos semanas más tarde, después de la eclosión maravillosa de Gonzalo García. Y estuvo pues viendo los métodos de Xabi Alonso, entrenando, pero en la última sesión, antes del partido frente al PSG, sufrió la misma lesión, recayó de ese tendón de la corva de la pierna derecha y no va a comenzar la pretemporada, y la previsión es que no vuelva a jugar hasta finales de septiembre, primeros de octubre. O sea, desde hoy más de 2 meses de baja. Eso le cambia el paso al Real Madrid porque se va a tener que quedar con Gonzalo García, que tenía ofertas de muchos equipos, entre ellos, no sé quién lo ha contado aquí, si Alberto Fernández o alguien del Getafe. Bueno, lo dijo Ángel Torres.
Ángel Torres, sí, la presentación.
Sí, hace una semana dijo que ellos preguntaron al Madrid por Gonzalo porque le querían como el compañero de Borja Mayoral en el centro delantero puesto del conjunto getafense, y eso cambia, evidentemente. Endriki no se quiere marchar del Real Madrid. El Madrid tenía la intención de cederle, pero esto cambia todos los movimientos. Y Gonzalo García va a ser jugador del primer equipo la próxima temporada, porque, claro, sin 2 meses de Endriki, y vamos a ver cómo vuelve de una lesión muscular de la que ya ha recaído, las cosas se complican un poco, pero sí, mala suerte del chaval que se casó el pasado fin de semana
por segunda
con su
vez.
Mujer.
Por segunda vez. Se casó.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Repitió los votos o cómo
pero
es
con
eso?
La misma? Nunca he estado
casado. Sí. Tiene 19. Sí, sí, sí. Pero se casó la primera. Es que he investigado un poco. Se casó la primera sin fiesta. O sea, como pues, la firma o lo que sea. Y este fin de semana ya ha hecho con fiesta.
Renovó los votos. Bueno, los votos matrimoniales.
Si no lo renuevas, pasados unos meses, con perdón, estás jodido.
Sí, sí, bueno, también depende.
Ya, hombre.
Yo conozco a gente que se ha separado en la luna de miel.
Sí, sí, yo también.
¿Y ahí no qué pasa? ¿El matrimonio vale o no vale?
Sí, claro.
Quiero decir, vale. Esto es como las cosas. Tienes 48 sí, vale. horas para devolver los artículos.
No, que yo sepa, no.
¿Te vale o no sí, te vale?
Una vez
firmas. Sí, vale, sí, vale. Sí, vale. Te tienes que separar. No, vaya. Te tienes sí, que separar. Vale,
sí. Un abrazo. Hasta mañana.
Otro para todos y para el que se separó también.
También. Un besito, Fer.
Y para el que no. Adiós, Fer. Hola, Janomori. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Aitor? Muy buenas a todos.
Compartes...
Estoy un poco choqueado con la noticia que acabo de escuchar, ¿eh?
Con lo de las segundas nupcias. Bueno, es que no son segundas nupcias, que son... Ah,
No. Con lo de casarse con 19 años.
Ah, sí, eso también es bueno, suyo, ¿eh?
La gente pues, muy rápida ahora para todo. Digo que igual no lo sabéis, pero vosotros dos, Pepa y Jano y Pepa, uh-huh. compartís algo hoy.
Compartimos algo.
Compartís algo muy bonito.
Yo con Janu, bueno, compartiría es que todo lo que hiciera falta, pero ¿qué hay que compartimos?
Pues que posiblemente los dos mañana a estas horas estaréis escuchando la radio, sí, pero...
De vacaciones.
En la playa, tranquilamente.
Pero no juntos.
Eso no lo sé. Janito, ayer primer entrenamiento del Atlético de Madrid, todo bien, nadie echó el pulmón por la boca, nadie...
No.
Todo en orden, ¿no?
No, y además te voy a decir una cosa, con Luis Pinedo... Parece que ya lo sabíamos, ¿no? Pero ayer comprobamos otra vez que el balón tiene mucho protagonismo, ¿eh? Se acabaron los tiempos esos de levantarse a las 7 de la mañana para echar el bofe subiendo una rampa, y ahora se juegan ya partidillos, se mezcla la preparación física con el balón, que yo creo que hace mucho más ameno los entrenamientos a los jugadores. Incluso ayer, fíjate, aunque es una tontería, es una chorrada, pero entre comillas, Simeone alineó un once en el que Ruggeri, Alex Baena y Almada fueron titulares.
Te salía Aldama, ¿eh? Es que vamos a tener problemas con esto.
Tanto sí, Aldama, no, Almada, no, está prudente porque, claro,
Almada, Almada. Tienes que tener cuidado. Almada, pobre, pobre Almada. Chaval que ha llegado a España y va a decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Almada.
Hay un truco, Aitor. Cuando dudas, piensas en almohada y ya está.
Va muy bien. Y si no, Tiago, que se llama el chaval Tiago, pues mira, con Tiago ahí ya no nos equivocamos. Oye, volantazo ayer, que lo contamos ayer por la noche en el Radio Estadio Noche, volantazo del asunto Saúl, que se iba a marchar para Turquía y al final...
A ver, la historia es la siguiente. Saúl y Atlético de Madrid han estado todo el fin de semana negociando la rescisión. Está acordada, pero, te digo, a esta hora de la tarde no está firmada. Eso por un lado. Por otro lado, no se subió al avión que le iba a llevar a Turquía para fichar por el Trabzonspor las próximas 4 campañas. Yo hablaba con gente del club y todos pensábamos lo mismo. Alguien se ha metido por medio a última hora y así fue. El Flamengo brasileño. Hombre, yo entiendo que a lo mejor es mejor destino ir a Flamengo, ir a Brasil que ir a Turquía, y sobre todo con un compañero y amigo como Felipe Luis de entrenador.
Hombre, claro.
Que yo creo que eso ha sido fundamental. En cualquier caso, estamos a la espera de noticias. Creo que se va a hacer. Se va a marchar Saúl al Flamengo. Creo que se va a marchar De Paul al Inter de Miami. Los dos siguen, evidentemente, sin aparecer por Los Ángeles de San Rafael. Y bueno, pues vamos a esperar qué es lo que ocurre. Hemos visto también a Coque... Muy de capitán ayer con los nuevos, muy hospitalario, muy solidario con sus nuevos compañeros, explicándoles las cosas, dándoles cariño. Y noticia que acabamos de confirmar ahora mismo, hace unos minutos: Johnny Cardoso, el cuarto fichaje del Atlético de Madrid de momento, ha cortado sus vacaciones y viaja a Madrid. Llega mañana para incorporarse a la concentración, mañana por la tarde, es decir, no va a estar en el entrenamiento de las 9 de la mañana, pero por la tarde ya estará en San Rafael junto a sus nuevos compañeros.
Perfecto. Te iba a preguntar así rápidamente, en 15 segundos, había un jugador en Osasuna, Areso, hay un jugador en Osasuna, Areso, que estaba entre si ir para Bilbao o venirse para Madrid al Atleti, y creo que ha ganado el Atleti, tiene pinta.
Sí, el Atleti Club es un equipo que paga muy bien.
Pues oye, ¿a quién le llamará el Atlético? Maravilla, qué maravilla. ¿Dónde? No es por mandarte a los paparazzis mañana, pero ¿por dónde te podremos ver ese cuerpazo luciéndolo, Jano?
Tú sabes que luzo poco cuerpo, porque a mí me gusta andar por la mañana temprano en la playa y que me dé
mucho sol. Sí, no, y a las 9 de la mañana te metes en casa y ya no sales hasta las 10 de la noche.
Bueno, tampoco es eso. Pues voy a casa de un amigo mío que tú conoces.
Sí, lo sé. Que no diré. Oye, pues nada, disfruta.
Ay, ahora me lo decís.
Muchas gracias.
Ahora me lo decís.
Disfruta mucho por las vacaciones, merecidísimas, como siempre, claro.
Igualmente, corazón. Un besito enorme.
Tú te vas a Brasil, ¿no?
Yo me voy a Brasil.
A Brasil. Por ejemplo,
o sea, que se me ha perdido a mí en Brasil, pues vete. Oye, nada, tú a saber, Aitor, ¿por qué me ha visto a mí en Brasil? No, yo no salgo de España.
¿Y para qué?
Si a mí en agosto, en julio, en las vacaciones en verano no me gusta salir de España.
Se está muy bien aquí. Mire, sí. Y vayas donde vayas no te vas a encontrar futbolistas porque ya están todos trabajando, o sea que ya...
Bueno, de todas formas, si me encuentro alguno no lo voy a reconocer. Tampoco te preocupes.
Vamos. Buena respuesta. Oye, disfruta.
A uno le pregunté si era torero y el capitán del Real Madrid.
¿Qué dices?
Con eso te lo digo todo. Sí,
¿Quién era?
Sí, pues no, sé, un chico monísimo que se me ha olvidado el nombre. No, Casillas más o menos, yo ahora sí. No, hombre, un niño rubio monísimo de la muerte, guapísimo, pero yo creo que sigue siéndolo. ¿Quién? ¿Carreras? Pues es que te digo yo a ti que borro la información, no tengo carreras, ni idea, no. Diego.
Capitán
de Madrid. Que es de aquí, de Madrid.
Es aquí de, joder, es que no lo sé, capitán, sí, hombre, del Madrid aquí. Guti, ¿no sería Guti?
No, hombre, no. O a lo mejor no era capitán del Madrid. Bueno, que estaba en el Madrid. Y yo me lo encontré en las ventas y estábamos hablando, pues los dos, ahí, tal cual. Digo, ¿qué pasa? ¿Que eres torero? Y claro, tú no te puedes hacer una idea del cachondeo que hubo en este programa cuando le preguntaste a este si era torero. ¿Y qué hago? ¿Me quedo en casa? ¿Qué hago?
No, hombre, no, aquí la vida sigue.
Claro.
La vida sigue.
Bueno, que te espero a la vuelta, bien, ¿eh?
Aquí estaremos.
Adiós.
Adiós. Chao.
Atención amantes del buen comer, la Perdiz de Somontes inaugura su nuevo rincón del sabor. Disfruta de espetos de sardinas, pulpo cocido al momento y muchas delicias más al aire libre, con temperaturas agradables y disfrutando de un dúo flamenco ambientando tu cena. En el Complejo Deportivo de Somontes, cocina abierta de 19:30 a 23:30. Información y reservas en laperdizdesomontes.com.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Nacho, era Nacho. Bueno, pues desvelada la incógnita, nos vamos a las carreteras a ver cómo está la situación por ahí hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Pues en estos momentos van a encontrar ya dificultades en la salida de la capital, en la 3 en Rivas, A4 en Butarque y Getafe, y la 42 en el entorno de Villaverde. Se complica la M40 en Coslada en ambas direcciones y la M50 en Fuenlabrada hacia la carretera de Toledo.
Gracias, Alejandro. Hasta que vuelva. Tú, si te vas de vacaciones, que las disfrutes también.
Igualmente, muchas gracias. Me queda un poquito todavía.
Bueno, Resignación. Vamos a las calles de la capital M30 a ver cómo está la situación por allí. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa. En general, todo tranquilidad, como prácticamente en la anterior conexión, es al paso por las obras del Parque Ventas en M30, donde el tráfico sigue siendo muy denso, especialmente en la calzada lateral, dirección norte. En el resto de la vía se sigue circulando con mucha fluidez y normalidad. Sucede lo mismo en los accesos, salvo en las conexiones con el centro de Avenida de América y prolongación de O'Donnell. A su vez, en el entorno tanto de la Glorieta de Bilbao como la Plaza de Alonso Martínez, Colón, Cibeles, incluido el Paseo de Recoletos, y también el entorno de la Glorieta de Atocha.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Visitantes en la capital, con Alberto Fresno.
Ya sabe que esta sección es de aviso, para que si se lo encuentra por la calle, o se los encuentra por la calle, o se la encuentra por la calle, diga: anda, pues si es que es verdad, si me lo contó a mí Alberto Fresno. Pues visitantes que tenemos por aquí, y esta semana visita la capital uno de los grupos más potentes del panorama musical, como es Stray Kids. Tengo ni idea quiénes son. Son unos chicos coreanos que parece ser que han arrasado en el K-pop o K-pop, o tampoco sé qué es esto, siendo uno de los grupos más famosos de este género. Vamos, que si se ve un coreano con el calor que hace por Madrid estos días, ya sabéis que son estos chicos. Alberto Fresno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, y encima son muy llamativos, ¿eh? Entonces no es difícil, porque van vistiendo muy llamativos, entonces se les puede reconocer. Así que hoy te vengo a hablar de ellos, Pepa, de Stray Kids, que es un grupo el cual nació en Corea del Sur en 2017, pero su origen no fue exactamente convencional. La banda se formó a través de un programa de supervivencia creado por su discográfica. Y lo curioso es que no fue la agencia quien eligió a los miembros, fue su líder, Bang Chan, quien tuvo la responsabilidad de seleccionar a los integrantes. Bam, como Bang Chan, nació en Sydney, en Australia, y es el líder de la banda. Se unió a la discográfica con solo 13 años, pasó 7 años allí, donde perfeccionó su baile, su canto y su producción, además de ganarse la confianza absoluta de la agencia. Por eso le encomendaron la misión de formar su propio grupo. Chan seleccionó a otros talentos como Lee No, Changbin, Yujin, Han, Felix, Seungmin e Inhee. Juntos formaron...
Venga, repítelos otra vez, venga.
Lo intento. Lee No, Changbin, Yujin, Han, Felix, Seungmin e Inhee.
Oye, muy bien. Te ha salido muy bien.
Juntos formaron un equipo que no tardó en conquistar a millones de seguidores en todo el mundo.
El nombre de Stray Kids no es casual, significa niños perdidos en inglés y es una metáfora para quienes deciden salirse del camino marcado. Una declaración de intenciones que se refleja en sus letras. Muchas de ellas hablan de ansiedad, frustración, presión social y el valor de la identidad. Uno de los pilares fundamentales del grupo son sus fans, a los que llaman Stay, que viene a significar quien se queda y quien les da estabilidad. En cuanto a curiosidades, cada miembro tiene una historia que contar. Las más interesantes son que Félix fue campeón de taekwondo y Hyunjin fue descubierto en el metro de Seúl. Y por último está Van Chan, quien realiza transmisiones semanales en directo en Instagram para hablar con los fans, responder preguntas e incluso dar consejos emocionales. Así que este martes, Pepa, 22 de julio, aquí estará Stray Kids en el Riate Metropolitano, donde habrá toda una fiesta del K-pop. Y si no te gusta mucho, pues mira, te animo a que pruebes.
Mira, si llenan el Metropolitano, es que la rara soy yo. Obviamente.
Lo van a rellenar, Pepa, lo van a llenar. Y tienen más de 10 millones de oyentes en Spotify. Es que la música va transitiendo en todo.
Sí, sí, pero y sobre todo es que lo de lo coreano, ¿sabes qué pasa? Que yo ahora ya como veo en las temporadas del Juego del Calamar, lo veo en coreano, a mí ya esto me es familiar, ya conozco, sí, ya me gusta, suena muy bien, la verdad. Oye, que te deseo unas felices vacaciones, Alberto, que te vamos a echar de menos y que a la vuelta te buscamos, pero vamos, incansablemente.
Aquí estaré, Pepa, para estar con vosotros. Un beso grande.
Un beso enorme.
Los Nogales, especialistas en el bienestar de las personas mayores. Este verano cuenta con nosotros para que tu familiar reciba los mejores cuidados. Todo el confort de nuestros centros climatizados, atención profesional y actividades lúdicas durante el periodo que lo necesite. Llama al 913-313-101 o entra en los-nogales.es.
Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
Al compás de chacachá, de chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el estrés. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren.
Bueno, seguro que alguna vez han escuchado ese refrán del tren de Arganda, ese que pita más que anda. Pues bien, mire, este refrán, como no, nació en Madrid, concretamente la localidad, como no, de Arganda del Rey, y todo surgió con su peculiar ferrocarril, el que ahora se ha convertido en el atractivo turístico de la ciudad. Se lo cuenta Ainhoa Manzana. ¿Cómo
Buenas
estás,
tardes.
Ainhoa?
Muy bien. Pues mira, 139 años de historia son los que tiene este tren y aunque todos hemos escuchado alguna vez el refrán, pocos son los que realmente saben cuál es su origen. El ferrocarril unía Arganda con otros municipios de la comunidad y recorría paisajes muy emblemáticos cercanos al Jarama, pero su velocidad pues no era su punto fuerte. Nos lo cuenta Elena de la Torre.
Sí que es cierto que el tren se le conoce como el tren de Arganda que pita más que anda, porque, como bien dice su lema, pues pitaba mucho más que andaba. Su recorrido y su velocidad eran muy lentos y pitaba mucho a su paso por todos los lugares a los que iba.
Algunos argandeños recuerdan con humor la lentitud de la máquina y aseguran que incluso daba tiempo a bajarse del tren para recoger flores y volver a entrar tranquilamente con un ramillete que ambientara el vagón. Pero aunque sus viajeros habituales eran quienes daban vida al tren, su recorrido era tan especial que incluso figuras relevantes como el conde de Romanones tenía un vagón reservado.
También se dice que el conde de Romanones, que era una de las figuras políticas más importantes del siglo XX, pues viajaba en este tren y se solía invitar a Alfonso XIII a su coche salón privado. Es decir, no iban en un coche normal y corriente en el que iba cualquier pasajero, sino que tenían un coche un poco más privado, pues no tanto de madera, sino más aterciopelado, más señorial.
Y además de ambientar el terreno con su pitido cuando estaba en funcionamiento, el tren de Arganda también ha servido para dar vida a nuevos barrios, como el de La Poveda, o incluso para facilitar las conexiones de Arganda con la capital, ya que sus vías han servido para construir la línea 9 del Metro de Madrid.
Todavía queda gente que se acuerda del tren y lo recuerda con mucha nostalgia, y sobre todo están muy contentos de que haya una asociación que se encargue de gestionarlo, porque esto realmente surgió en el 2003, o sea, no surgió mucho antes. Cuando ya se paralizó en el 97, no hubo alguien que se encargue de ellos. Y sí que alguno pues todavía queda que cuenta sus anécdotas cuando viajaba en el tren o se acuerdan de cuando en el tren colaboraba con Torrejón para la recogida de la remolacha.
Gracias a la asociación Vapor Madrid, ahora quienes visiten Arganda pueden disfrutar de toda una experiencia inmersiva que les acerca a conocer cómo eran los trenes cuando no tenían asientos reclinables. Además, este tren, fíjate que es el único de la Comunidad de Madrid que sigue funcionando a vapor.
Además, también pues podemos ver un poco los antiguos oficios del ferrocarril, pues maquinistas de vapor, fogoneros, guardafrenos, jefes de tren y jefes de estación. Y todo ello pues hace que esto sea un enclave turístico muy importante para Arganda. Son nuestras raíces argandeñas, dar la oportunidad de que todo el mundo lo viva y viaje atrás en el tiempo.
Así que aunque no es el AVE, el tren de Arganda guarda cientos de historias que nos recuerdan que a veces lo más importante no es correr, sino disfrutar del trayecto.
Pero también tengo que decirte, porque es que me has dejado la pelota botando, que el AVE últimamente también
te puede complicar.
Va a tardar más, o incluso algunos han tardado más que el tren de Arganda.
Puede ser.
Ese que pita más que anda. Me he encontrado eso de veces que daba tiempo, iba tan lento que daba tiempo a bajarse del tren para coger flores y volvían a entrar tranquilamente con un ramillete y me ha parecido maravilloso. Ainhoa, que te lo pasas muy bien con Jorge.
Muchísimas gracias.
Lo vas a disfrutar.
Pasa muy bien las vacaciones.
Lo vas a disfrutar mucho, ya verás cómo sí. Un besito, hasta entonces, chao. Cariño, hasta la vuelta.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Otro que está ya con el petate ya montado para marcharse de vacaciones es Juan Miguel Marsella. Pero ¿dónde se va de vacaciones, Juan Miguel Marsella?
Pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita, no lo quiero ser.
Como le gusta tanto el escondite, como le gusta tanto la leyenda, como le gusta tanto los misterios, pues vaya usted a saber dónde. Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues todo un placer. Y sí, me voy de vacaciones, pues ya sabes, a mis mundos, a esos otros mundos que el resto de los mortales no pueden visitar. Y bueno, pues muy feliz y con muchísimas ganas, la verdad, que este año ha sido durillo con estos calores y con tanto trabajo. Entonces, pues bueno, también...
Pero te vas a trabajar en tu hobby, en tu otra ocupación, ¿te vas a hacer psicofonías y estas cosas? ¿No?
Sí, por supuesto que alguna de mis salidas haré. El día 2 de agosto tenemos una alerta ovni en el Atazar, en la zona de la Atalaya, a partir de las 10:30, que está todo el mundo invitado. Haremos algún tipo de visitas y también pues me dedicaré a algunos de mis textos y libros que quiero terminar y al final nunca los termino, que quiero pues ya de una vez por todas el poderlos entregar. Y por supuesto pues también haremos alguna rutilla pues por algunas de las zonas de Burgos, Santander, Cantabria y todas estas zonas que también están muy llena de misterios y llena de leyendas, folclore y, Pepa, hasta brujas y extraterrestres.
Oye, perdóname un momentito, antes de que entremos en materia y que nos cuentes, bueno, pues esas apariciones fantasmagóricas y otras curiosidades, como por ejemplo el origen de algunas de los nombres de las calles de Madrid, como por ejemplo esa maravillosa calle Desengaño. Juan Miguel, ¿qué has dicho? ¿Que vais a hacer una visita a OVNI?
Vamos a hacer una alerta OVNI, sí.
¿Y esto qué es?
Todos los años, desde el año 2005-2006, como Sociedad Española de Amigos del Misterio de la Parapsicología. Y en esta ocasión tuvimos en el propio embalse del Atazar, en la población del Berrueco, pero tuvimos que cambiar la localización donde la hacíamos normalmente antes, porque ahora ya no tienes acceso a los coches, es una urbanización privada. Y lo hemos cambiado por la zona de la Atalaya. ¿Qué quieres que te diga, Pepa? Pero estamos muy contentos, ya lo hicimos el año pasado, y es un lugar maravilloso con unas vistas tremendas, porque antes estábamos como en una hondonada del propio embalse y solamente teníamos de cielo lo que abarcaba los 360 grados, pero es que ahora mismo tenemos todo el cielo de norte a sur, este y oeste, y la vigilancia de todos los pueblos que rodean el embalse del Atazar, pues para poder vigilar nuestros cielos. Si lo llegamos a saber antes, lo habríamos hecho hace muchos años
ya. ¿Y alguna vez habéis visto algo?
Idílica. En algunas de las alertas, pues sí, mira, en la del año 2007 o 2008, no recuerdo ahora mismo el año, sí que tuvimos una visión, era muy importante, porque fíjate, teníamos diferentes grupos en distintas partes de España. Nosotros vimos en la dirección norte una luz roja, roja brillante, que no, con los telescopios que llevamos, prismáticos y demás, veíamos perfectamente que no se trataba de un helicóptero, que no se trataba de un avión, que no se trataba de un globo sonda, y claro, pues empezamos a dar el aviso a través de los móviles, a través de las emisoras de radio, que entonces estaba una asociación de radioaficionados también con nosotros y demás, y lo curioso, Pepa, es que a nosotros nos desapareció del horizonte y a los poquitos minutos, 2 o 3 minutos, apareció por la costa de Alicante.
¡Buah!
No hay aparato, o no era el mismo, pero no hay aparato que vuele a esa alta velocidad. Ellos mismos empezaron a dar el aporte de que estaban viendo una luz roja por la zona de Alicante. Y luego, en una famosa alerta OVNI que realizó un programa en el 2012, que yo coordiné en lo que es la alerta que llevaba Enrique de Vicente, pues también parece ser que los presentes pues vieron una serie de luces. Ahí, Pepa, yo no las vi. Yo no estaba en ese momento en la zona por donde ellos estaban observando, y parece ser que en esa también se vieron.
¿Y vosotros qué forma tenéis, Juan Miguel, de comprobar que eso no es un avión o cualquier otro tipo de, bueno, pues vete pues mira, tú a saber, de nave que sea? ¿Cómo?
Mira, cualquier persona se puede bajar aplicaciones en las que cada vez que te pasa un avión por encima tuyo o cualquier objeto te lo está indicando en una especie de radar. Cuando hablamos de satélites, tienes un montón de programas relacionados con satélites, porque los satélites también son visibles y sobre todo en una noche oscura puedes ver diferentes luces que te pueden engañar, aunque están muy altas, y para que los oyentes me entiendan, tendrían el tamaño de lo que podríamos denominar una estrella, pero una estrella en movimiento. O sea, como nosotros lo vemos a visual, claro, está muchísima más baja altura, como es lógico, que una estrella, ¿no? Pero vamos a poner que sería ese tamaño que lo estás viendo. Bueno, pues también tienes un montón de programas, por ejemplo, el Orbitron, en el cual pues verías en un radar todos los satélites de las diferentes compañías, todas las que quisieras poner, qué están entrando en ese momento, quiénes son, cuándo son, qué velocidad lleva. O sea, aplicaciones y tecnología tenemos para poder esquivar. Tenemos hasta en algunas ocasiones, este año no, el seguimiento de telemetría, es decir, cuando se lanzan algún tipo de globo sonda meteorológico, que te puede también a dar o a llevarte una sorpresa o confundirte con algún objeto volante no identificado, pues también teníamos programas que se dedicaban a seguir esas señales de telemetría de estos objetos que, por ejemplo, la MET u otras agencias lanzan de vez en cuando, pues para comprobar las diferentes variables que hay en nuestro clima y en otro tipo de experimentos que realizan.
Bueno, pues hacemos una cosa. Como nos hemos comido el tiempo, te espero en la próxima temporada y me cuentas lo de la calle Desengaño y otras apariciones fantasmagóricas, y sobre todo si habéis encontrado algo o si habéis visto algo en esa alerta OVNI del próximo 2 de agosto, ¿no?
Efectivamente, sobre las 10:30 en lo que es la Atalaya del Berrueco.
Juan Miguel, que ha sido un placer estar contigo estos meses. Que descanses tú también y hasta la vuelta.
Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos, descansar y la siguiente temporada mucho más.
Bueno, pues seguimos en este 22 de julio. Yo no sé, al principio se lo decía, es el Día de la Maca, pero también hoy es el Día Mundial del Cerebro. Y Ángela Plazuelo nos va a contar cómo llevamos este calor madrileño que también nos está fundiendo por dentro. Ángela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, pensamos, sentimos y recordamos, y todo gracias a él. Aunque no lo veamos ni lo toquemos, el cerebro lo es todo. Hoy celebramos su Día Mundial y en pleno julio, con Madrid rozando los 40 grados, la pregunta es clara. ¿Cómo cuidamos al que nos lo da todo?
A mí me gusta mucho leer. Yo creo que cuando lees, aprendes, y yo creo que es la principal forma de poder estar ejercitando el cerebro. Y te digo más, hacer ejercicio también es algo que me ayuda mucho.
Procuro no exponerme al sol en las horas de más calor del día. Procuro siempre estar en la sombra, porque si no me puede dar algún golpe de calor. Y sobre todo cuando estoy en casa, prefiero pagar más y prender el aire acondicionado.
Teniendo conversaciones con personas que me estimulan mentalmente.
Pues mira, yo intento dormir las 8 horas al día que se recomienda, pero con este calor es imposible, no hago más que dar vueltas y vueltas. Pero cuando no hace tanto calor, las 8 horas no me las quita nadie. Eso me sienta fenomenal.
Le preguntamos al neurólogo Jesús Porta, presidente de la Sociedad Española de Neurología, si de verdad cuidamos nuestro cerebro como deberíamos y cómo lo afecta el calor de hoy en día.
Es curioso cómo, siendo una auténtica joya, la estructura más compleja del universo conocido, en solamente 1.400 centímetros cúbicos, y teniéndolo dentro de nuestro cráneo, no lo cuidamos nada. Cuidamos el coche, barremos, limpiamos, nos cepillamos los dientes, pero nunca nos planteamos cuidar el cerebro, probablemente porque, aunque él es el que toma todas las decisiones, muchas veces no nos damos cuenta de su importancia. Es totalmente fundamental transmitir realmente los consejos, que son bastante sencillos para cuidar el cerebro, porque podemos reducir muchísimo el porcentaje de enfermedades tan graves como el ictus o la demencia.
¿Y el verano nos funde por dentro también? Pues la respuesta es sí. Las altas temperaturas pueden generar mareos, confusión, incluso pérdida de conciencia. Y todo empieza en el cerebro.
Bueno, un calor extremo puede producir un golpe de calor y muchos de los síntomas asociados al golpe de calor son realmente neurológicos. Entonces, si nos mantenemos en temperaturas más o menos normales, no se nota mucho porque el cerebro mantiene su autorregulación y la temperatura, pero si son temperaturas extremas, sí que podemos notar mareos, náuseas, vómitos, incluso pérdida de consciencia, cefaleas asociadas con el golpe de calor.
Así que ya sabéis, si este verano, además de ponerte crema y beber mucha agua, regálale algo a la cabeza, una conversación buena, una siesta larga o un rato sin móvil. Tu cerebro lo va a agradecer y tú también.
Bueno, qué bien me vienen esos consejos. Y tú, a trabajar y hacerlo también. Hasta la vuelta, Ángela. Chao.
Chao.
Vengan las rebajas de Muebles a Dama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
El envío de burofaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe burofaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com. Burofax online, postal y electrónico.
Si todavía tienes miedo al dentista, disfrutas de la calma y valoras el trato humano, queremos conocerte. Ven a Clínicas W y descubre los beneficios de nuestra odontología Slow para tu sonrisa, salud y bienestar. Encuentra tu dentista de confianza más cercano en clínicasw.com.
Bueno, señores, 4 minutos para que sean las 2 de la tarde, es hora de comer y es hora de que Adolfo Junior nos dé un buen menú. Porque, y además que nos lo dé a cualquier hora, porque como la cocina está abierta todo el día. Adolfo.
Hola, Pepa. Pues mira, así ahí seguimos.
A ver, tenemos en Orrecanto, tanto en Orrecanto como en Ogrelo, tenemos cocina abierta las 24 horas. Bueno, las 24 horas, a ver. Usted me entiende, las horas que está abierto el restaurante. Tampoco se presenta ahí a las 2 de la mañana porque no va a encontrar a nadie. Pero bueno, danos un menú, Adolfo.
Pues mira, Beba, pues por ejemplo un pulpito para empezar, un poquito de empanada artesana que hacemos todos los días de bonito, de vieiras, unas ovitas que son las sardinitas fritas con pimientos de padrón, y luego podemos seguir, por ejemplo, pues con una carne, podemos hacer un chuletón para compartir entre 2 personas que lo hacemos a la brasa de rubia gallega, sino un pescadito que los hacemos fritos o a la brasa o a la gallega también. Y luego de postre, pues unas filloas, una leche frita, una tarta de Santiago que la pueden comer los celíacos, que la hacemos solo con almendra. luego un buen café que tenemos para terminar y bueno, yo creo que ya hemos hecho.
Bueno, y copa, y también una copita que está maravillosa también, que las hace muy ricas y con los mejores vinos. Y recuerde, ya sabe que todavía están las jornadas del Bogavante y el Bonito. Todo eso en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, o si prefiere muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca 39, Ogrelo. Adolfo Junior, un beso a toda la familia, que descanséis y que nos vemos también a la vuelta.
Igualmente, Pepa, un abrazo.
Maná. Y antes de marcharnos, Roque, ¿qué tenemos que saber?
Pues que arqueólogos y paleontólogos de la Universidad Complutense de Madrid han descubierto el primer fósil de trilobites usado como un amuleto para los romanos.
Yo no he entendido nada.
No, yo sé.
Me has hablado en Jorge Granullaki. ¿Sí? Me has hablado en Jorge Granullaki, no he entendido absolutamente nada. Oye, por cierto...
¿A que Jorge sí me ha
entendido? Sí, vamos, si habláis el mismo idioma. Vamos, claro, por cierto, sí. Para los que se mueven por la zona transporte, se ha puesto ya en servicio los dos nuevos ramales sobre la M40 del entorno del Estadio Metropolitano, ya están abiertos. Bueno, que antes de marcharnos, ese era el titular, y antes de marcharnos, esta es la canción.
Que aunque el amor me dure, que una caja de Durex, que sea un ángel o un diablo, según a quien le preguntes, y aunque nadie ha muerto de amor, pero nadie vive sin él, y aunque viva de pie como un hombre, solo me arrodillo ante una mujer. Para algunas soy un truán y para otras soy un señor. A veces soy un lindo gatito y otras un perro de callejón. No soy el yerno que toda suera quiera el domingo para comer.
Canción de la Terreta para los que vayan para allá y para los que, bueno, hemos nacido por allí.
Por eso es que yo estoy enamorado del amor, del verdadero y del calentón, un caballero y un vacilón. Aunque me duela ya lo asumido, estoy orgulloso de haber nacido alicantino, borracho y fino.
Orgullosos de alicantinos, borrachos y finos. Ale, con esos dos. Así que, Jorge, te dejo los mandos.
No nos estormento.
No, no destrocen nada, no, más de lo que ya está destrozado. Ya, no, ya. Y a disfrutar el veranito que ya te tocará a ti, ya.
Hombre, ya.
Vamos, ya, ya.
Anda, descansa, ¿eh?
Ala, ala. Bueno, pues señores, nos encontramos a la vuelta, ya saben. Todos los días aquí con Jorge Granullaki a las 12:20, más de uno, más de uno Madrid.
Alicantino, borracho y fino.
Más de uno Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.